step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hola, te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros.
Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Aves de Colombia. Nosotros somos un podcast que, de la mano de Juan Camilo Ríos, queremos mostrar y contar historias acerca de nuestras aves colombianas. Ya llevamos varios episodios de esta temporada y el episodio de hoy va a ser bastante especial porque hoy tenemos una invitada. Es la primera vez que en Aves de Colombia tenemos a otra persona invitada. Y primero queremos agradecerle porque el tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver mucho con las aves de Colombia, es un tema sensible de algo que puede que pase en Colombia y tenemos que estar todos alertas. Nuestra invitada del día de hoy, ella es Natalia Ocampo Peñuela. Es una ecóloga colombiana con un doctorado en biología de la conservación. Su especialidad es la conservación de las aves en hotspots de biodiversidad como Colombia. Actualmente es investigadora en el Instituto Alexander von Humboldt, donde lidera el proyecto Expediciones Bioalas, Cantos y Colores. ¿Lo pronuncié bien, Natalia?
Casi, es Expediciones Bioalas, Cantos y Colores.
Ah, bueno. El proyecto repite expediciones en 5 sitios estudiados hace más de un siglo para entender cambios en la avifauna, mejorar la conservación de las aves, involucrar las comunidades locales y desarrollar una ruta de aviturismo. Y también, por supuesto, como siempre, Juan Camilo Ríos, haciendo parte de Aves de Colombia, que quiero que sea la persona que le dé la bienvenida, como se merece, a Natalia Ocampo. ¿Qué tal, Juan Camilo?
Hola, Alejo, ¿cómo va todo? Y hola, Natalia. Muchas gracias por estar aquí en este episodio. Muchas gracias por dedicarnos algo de tu tiempo, contarnos un poco de tu experiencia y pues por dedicarte al estudio de las aves, que es lo que nos interesa a nosotros en este podcast. Estamos en serio muy emocionados por tener una persona como Natalia aquí. Natalia es una persona que yo personalmente ha sido de mi admiración hace mucho tiempo porque es un ejemplo de una mujer exitosa en las ciencias y eso es lo que necesitamos en Colombia. Entonces, bienvenida, Natalia.
Gracias, Juan Camilo. Gracias, Alejandro. Pues qué buena introducción. Estoy honrada de ser la primera invitada a este podcast. No sabía que era la primera. Es un tema bastante álgido y trataré de hacer pues lo mejor en contarles qué pienso desde la perspectiva pues de una persona que trabaja en conservación de aves en Colombia. Pero pues estoy muy emocionada de ser parte de este esfuerzo que divulga pues las aves de Colombia y su importancia, su conservación, así que de una.
Gracias, Natalia, por hacer parte. Y sí, es verdad, eres la primera persona invitada, por eso nosotros también estábamos como un poco nerviosos. Antes de arrancar con la primera pregunta, quiero recordarle a todas las personas que escuchan Aves de Colombia en su plataforma favorita que le den like, que le den follow. Y cada vez que nosotros publicamos un episodio de Aves de Colombia, usted pueda saber que tiene un nuevo contenido para escuchar. Bueno, Natalia, cuéntanos un poco y desde esa perspectiva de ustedes, la alerta que hay y lo que la gente en Colombia debe saber y ser consciente sobre esta propuesta del proyecto del puerto de Tribugá.
Bueno, Alejandro, gracias. Mira, el puerto de Tribugá es algo que ha estado en los planes en Colombia desde los años 50. Digamos que es como un sueño de muchos políticos para crear acceso a esta parte del país, digamos, para la internacionalización, la exportación e importación de mercancía desde Asia principalmente y desde Europa. Y es un tema que, digamos, ha estado saliendo y entrando de la discusión y ahora vuelve a la discusión con un nuevo intento de aprobar este tipo de proyectos. No específicamente se menciona este, pero se sabe que la ley pues casi que se refiere a este puerto de Tribugá. Y la alerta es la siguiente. Primero que todo, el puerto de Tribugá estaría ubicado en una zona importante para la conservación de Colombia en muchos sentidos. El primer sentido es que el puerto, para crear un puerto, desde luego, pues se debe hacer un montón de infraestructura y un montón de infraestructura de acceso. Esa infraestructura de acceso quiere decir que vas a romper una de las selvas mejor conservadas de Colombia, que es el Chocó Viejo Gráfico, y del mundo. Este ecosistema es un ecosistema supremamente importante para Colombia, es el bosque lluvioso con mayor pluviosidad en el mundo y además que tiene una conectividad increíble. Casi que este bosque cubre todo el occidente de Colombia, desde la cordillera occidental hasta el mar. Entonces hay varias razones. Una, la extensión de bosque es muy grande. Dos, este bosque conecta la elevación alta hasta el mar. Esto quiere decir que esta conectividad genera un hábitat bastante amplio para las aves en el presente, pero además es casi que un refugio para el futuro de cambio climático, en el que las aves se podrán mover pues a medida que la temperatura aumenta hacia arriba. Eso no se tiene en muchas partes de Colombia. Esas dos cosas, digamos, del ecosistema. Las aves que se encuentran en este lugar, en estos bosques, son muchas de ellas son endémicas, solo están en Colombia y en ningún otro lugar. Si no son endémicas de Colombia, son aves que compartimos, por ejemplo, con Ecuador, con el que compartimos el Chocó Viejo Gráfico, pero en Colombia es donde se encuentran mejor conservadas. Así que este lugar es su único hábitat. Entonces, si se transforma este bosque, pues desde luego vamos a disminuir al menos y si no perder algunas de estas especies de aves que son únicas en Colombia. Y no solo eso, esas son las aves del bosque, después tenemos las aves playeras, ¿cierto? Este es un puerto que se va a hacer en una de las paradas más importantes de aves playeras migratorias en Colombia. Esto va a modificar totalmente su hábitat y va a crear, digamos, pues que en la playa donde ellas están alimentándose pues ya no va a ser la misma. Y pues ni hablemos del océano, ¿no? Eso ya lo podemos, digamos, discutir más adelante, pues el impacto en las ballenas y en los animales marinos. Pero pienso que lo principal de pensar es que estamos creando acceso a un lugar que ha estado conservado porque ha sido inaccesible. Y cuando tú creas acceso, entonces no solo estás impactando por la carretera o el puerto que construyes, pero eso hace que empiece a aumentar la deforestación y el cambio de hábitat en todos los lugares a los que estás creando acceso.
Ok, Juan Camilo, cuando Natalia nos comparte de algún tipo de aves que se pueden ver afectadas y endémicas, ¿usted nos puede contar algunos ejemplos de esas especies o algunos nombres de estas aves que se verían afectadas si este proyecto llega a otro término?
Bueno, lo interesante del Chocó es que es un bioma muy, muy diverso. De hecho, es uno de los biomas más diversos del mundo y esto se debe, pues, como mencionaba Natalia ahorita, a esa ubicación geográfica privilegiada que tiene. Y, pues, por esa razón es también una de las zonas más lluviosas del planeta. Muchas de las especies de aves del Chocó, estamos hablando de más de 600 especies de aves que son endémicas, abarcan diversos grupos y familias a lo largo del árbol de la vida de las aves. Estamos hablando de muchas aves playeras, Como los chorlitos, por ejemplo, que son especies muy interesantes que hemos mencionado anteriormente en este podcast, que son aquellas que muchas de ellas realizan migraciones muy largas desde Norteamérica e incluso atravesando casi toda la extensión del continente desde Canadá hasta Argentina y muchas de ellas pasan por Colombia. Y pues también tenemos muchas aves propias de bosques, como por ejemplo las tángaras, tenemos aves rapaces. Si ustedes recuerdan también en nuestro episodio de rapaces estuvimos hablando de cómo estas especies son especialmente vulnerables a amenazas y a extinción, a procesos de extinción, justamente por sus modos de vida y modos reproductivos tan específicos y tan lentos. Entonces, todas estas dinámicas asociadas a los bosques están afectando un montón de especies, en realidad son muchísimas. Yo no tengo el dato exacto en este momento, no sé si Natalia nos puedes ayudar con eso, pero seguro el número está por encima de las 600. Y bueno, el Chocó es la región del mundo con mayor endemismo, entonces para que nos demos una idea de cómo es. ¿Tú sabes ese número, Natalia?
No tengo el número exacto de la riqueza de especies, pero lo que sí te puedo decir es que yo he estudiado las concentraciones, digamos los lugares con mayor concentraciones de especies endémicas y amenazadas en Colombia, y los Andes Occidentales y el Chocó biogeográfico es el sitio, digamos, más caliente en estos temas, justo junto con la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, este lugar, digamos que además de tener una gran diversidad, es un lugar muy único a nivel de biodiversidad. Si desaparece o se afecta ese ecosistema, estás afectando aves que no existen en ningún otro lugar. Y eso es, digamos, lo principal aquí para la conservación. Estas aves son endémicas y su conservación global depende de su conservación en este ecosistema en Colombia.
Natalia y Juan Camilo, lo que ustedes están contando y nos están transmitiendo, yo acabo de sentir como un dolor, como algo que no puedo describir al entender lo que puede llegar a suceder si este puerto, el puerto de Tribugá, se llega a construir y cómo puede afectar para mí, como que no soy un experto en biología, lo veo como un crimen. Una persona del común y corriente que nos llegue a escuchar este podcast, una persona normal en Colombia, un ciudadano de a pie, como lo llaman a veces comúnmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tratar, para contribuir con algo a que esto no se lleve a cabo? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que hay como cierto, primero que todo, lo más importante es informarse, ¿no? Para poder tomar una decisión de cuál es la perspectiva. Lo que yo he leído sobre este tema es que hay unos estudios que muestran que este puerto de Tribugá está completamente sobre territorios indígenas en el Chocó biogeográfico. Esto quiere decir que para poder realizar este puerto se debe realizar una consulta previa. Y en esas consultas previas es cuando la ciudadanía puede ejercer su poder, digamos, de opinión ante el gobierno. Entonces, esa es la mejor instancia para ir informados, digamos, con toda esta información de conservación, información de biodiversidad, a tratar de parar un proyecto de este tipo. Y eso lo debe liderar principalmente la comunidad de allá, digamos, del Chocó biogeográfico, pero desde luego es necesario tener el apoyo de la ciudadanía en general. Entonces, esa sería como la primera instancia. Yo pienso que también ayudar a informar a otros ciudadanos, si una vez uno se informa, puede informar a otros y también escoger por quién vota, ¿no? Por quién eligen las urnas y cuál es la posición de estas personas ante un proyecto como el puerto de Tribugá. Eso es algo tan sencillo, pero un voto de un ciudadano es lo que elige, digamos, a los funcionarios que están tomando estas decisiones.
Ok, Natalia, gracias por contarnos, por explicar la gravedad de lo que le podemos hacer al ecosistema. Si en algún momento digo una palabra que no corresponde, que tiene que ver con todo el tema que ustedes manejan, por favor me dicen. Quiero que también nos cuentes un poco, leyendo de tu experiencia, sobre lo que estás llevando a cabo actualmente en el Instituto Alexander von Humboldt. Este tema de las expediciones de bioalas, cantos y colores, cuéntanos un poco porque está fabuloso y yo creo que la gente y nuestra comunidad del podcast de Aves de Colombia tiene que enterarse de esto que están haciendo estas instituciones siempre por conservar nuestra avifauna. ¿Lo dije bien?
Así es, Alejandro, sí. Con mucho gusto. Mira, este proyecto es un proyecto, digamos, soñado de muchos científicos colombianos. Se llama Expediciones Bio a las Cantos y Colores y es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias en el marco del programa Colombia Bio, bajo el cual se han hecho expediciones como Colombia Bio, Santander Bio, Boyacá Bio. Es parte, digamos, de esta familia de expediciones pero es una expedición bastante distinta, porque esta expedición, primero que todo, solo estudia las aves, y segundo, repite una expedición que fue hecha hace 110 años por ornitólogos del Museo Americano de Historia Natural, liderado por el ornitólogo Frank Chapman. Ellos vinieron a Colombia entre 1910 y 1915 y visitaron 74 localidades en el país, colectaron especímenes de aves. Ahora, en el 2020, científicos colombianos, este proyecto es liderado por el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy, digamos, la persona que coordina el proyecto desde el Instituto Humboldt y trabajo en tándem con Andrés Cuervo, que es un reconocido ornitólogo colombiano y curador del Museo de Ornitología de la Universidad Nacional. Trabajamos también en alianza con la Universidad de los Andes y con el profesor Daniel Cadena, con la Universidad Javeriana de Cali, y trabajábamos con el profesor Gustavo Catán, que en paz descanse, también con la Universidad de Cornell en Estados Unidos y con el Museo Americano de Historia Natural. Entonces, este gran equipo de científicos, que básicamente, digamos, ahora no somos ya los extranjeros viniendo al país, sino que somos colombianos revisitando estos lugares, vamos a hacer reexpediciones en 5 localidades que fueron visitadas por esta gente hace 110 años. ¿Y qué hacemos en esas localidades? Bueno, ahí llegamos, estudiamos las aves muy al detalle, se hacen colección de especímenes para tener una estampa en el tiempo que se podrá repetir 100 o 200 años después, como lo estamos haciendo nosotros, pero además hacemos una expedición que involucra a la comunidad local y que hace que ese conocimiento de las aves que estamos generando sea un conocimiento co-creado con ellos y que ellos se apropien de ese conocimiento de su región, que aprendan a monitorear la avifauna para que una vez nosotros nos vayamos del territorio, ellos puedan seguir monitoreando las aves en esos lugares. Entonces tenemos un componente social bastante fuerte. Estas expediciones son en 5 lugares, como les decía. La primera es en Fusagasugá, se está desarrollando en este mes y el próximo mes. Después vamos a Honda, Tolima. Tenemos en San Agustín, Huila, Barbacoas, Nariño y Morelia, Caquetá. Estos 5 lugares que son bastante distintos en su historia de transformación del paisaje, en su historia cultural, en su avifauna. Todos estos lugares vamos a estudiar las aves para ver cómo han cambiado 110 años después, trabajar con la gente de allá y además vamos a generar una ruta de aviturismo que utilice toda esta información científica, esta información histórica para contarle a los turistas y casi que ellos puedan retracear esos pasos de los expedicionarios del museo y también de los expedicionarios colombianos ahora.
Excelente. Gracias, Natalia. Antes de continuar con un par más de preguntas que tiene Juan Camilo, quiero que escuchemos cantos, porque una de las cosas más importantes de nuestro podcast Aves de Colombia es que las personas tengan la oportunidad de escuchar los cantos de alguna de nuestras especies de las aves colombianas. Aquí están. Como siempre, estos cantos son espectaculares y gracias a Juan Camilo porque siempre sale con algunos nuevos sonidos, algunos nuevos cantos para que ustedes, los seguidores del podcast Aves de Colombia, puedan aprender y entender y conocer de esa, que para mí es una maravilla, de lo que tenemos en Colombia. Juan Camilo, para agregar con Natalia un par de preguntas que usted quiere realizar.
Sí, Alejo, muchas gracias por los cantos. Para mí siempre es un placer cuando estoy editando el podcast poder pensar en qué tipo de cantos compartir, en qué le voy a mostrar a las personas que nos están escuchando en este momento, porque creo que la idea siempre es cómo llegar a la familiaridad, ¿no? Como familiarizarnos todos con lo que está pasando. Y entre más cercanos nos sintamos con las aves, pues creo que ese sentimiento es el que vale la pena.
A mí siempre me sorprende. Siempre que cuando recibo el podcast, el episodio que ya lo vamos a distribuir en las plataformas, yo digo, bueno, voy a escuchar Juan Camilo siempre con la creatividad. Siempre me sorprende con alguno de estos cantos. Así que, bueno, pues gracias a usted y lo dejo con Natalia.
No soy yo, son los pájaros. Bueno, yo tengo una pregunta, digamos que se enmarca mucho, es muy importante en cuanto al marco social, que pues de hecho por eso me emociona mucho tener una persona con el perfil que tiene Natalia en este momento, es porque yo sé que su experiencia está basada no solamente desde la ciencia y desde la conservación de la avifauna, sino también desde la parte social y desde la parte de ciencia ciudadana. Y aquí hay un tema muy importante con este asunto del puerto de Tribuga, y es el nicho económico actual que se está creando o que se está usando actualmente en la zona del Chocó, específicamente en el Muquí, por ejemplo, que es el ecoturismo. Y es un municipio que, pues, es un municipio que ha sufrido mucho el abandono, como muchos municipios de Colombia, y pues que además está aislado porque no tiene infraestructura de vías, que era lo que nos estaba contando Natalia. Entonces quería preguntarte, Natalia, es ¿cómo tú ves este asunto del puerto de Tribuga en el marco del desarrollo del ecoturismo que se ha venido dando en el municipio de Nuquí, pues digamos en estos en Nuquí y en los municipios asociados? ¿Y cómo podría esto afectar esa actividad económica de la que actualmente dependen muchísimas familias que allí viven?
Bueno, pues para resumirlo en una palabra, diría que va en detrimento de la actividad ecoturística que se desarrolla en Nuquí. La idea del ecoturismo es visitar lugares hermosos, lugares naturales, lugares que permitan una experiencia, digamos, de naturaleza para las personas, que permitan observar fauna, que permitan bañarse en un mar limpio. Todo esto va a cambiar si se hace un puerto. Estamos hablando de un puerto de infraestructura incluso más grande que el de Buenaventura. Y si han ido a Buenaventura, pues básicamente son contenedores llenos de grúas que levantan y una infraestructura muy amplia dentro del mar, y esto afecta no solo, digamos, la parte costera, sino la parte marina. Una de las actividades en el Pacífico colombiano es la observación de ballenas, y se sabe que las ballenas vienen a estas zonas a reproducirse y pues hacen estos saltos increíbles, y la gente va y paga por ver estas ballenas. Esas ballenas ya no van a estar ahí, porque van a estar afectadas por la construcción de la infraestructura y también por el tráfico de barcos. Entonces, digamos que ese es un sector del ecoturismo que va a estar afectado pues, significativamente. Si hablamos de, por ejemplo, el aviturismo, la observación de aves es una actividad que ha tomado mucha fuerza en Colombia y que se ha convertido en una entrada económica significativa para muchas poblaciones rurales. Y el Chocó tiene también ese potencial y ha desarrollado un poco ese potencial de aviturismo. Ese aviturismo también depende de tener un ecosistema, digamos, en buen estado, de tener unas aves conservadas, de tener silencio para poder escuchar las aves, para poder disfrutarlas, y esto pues todo se va a perder con la construcción de un puerto de esta magnitud. Así que también he leído que las poblaciones locales no están de acuerdo con la construcción de este puerto. Digamos que una de las argumentos es que esto va por el desarrollo del municipio, de la región, y en realidad tenemos que pensar que estamos viendo como desarrollo y si eso es realmente lo que estas poblaciones quieren o no. Y según lo que he leído, no es lo que quieren. Entonces creo que tal vez la actividad ecoturística es algo que, además de que les genera ingresos que son directamente a ellos, pues es algo que además promueve la conservación de los ecosistemas, de las aves y de otra fauna.
Y además que son de las selvas más prístinas que tenemos todavía, ¿no? Yo también abogo un poco por la posición de la comunidad local aquí, y es que, bueno, también tenemos que tener en cuenta que es todo un marco de no solamente biológico, sino también cultural, de todas las comunidades negras e indígenas que habitan este territorio y que han tenido una relación tradicional con su naturaleza, que es completamente distinta a la visión que podemos tener nosotros como personas colonizadas, por llamarlo de alguna forma. Entonces creo que desde mi perspectiva, una decisión que llegue a tener este impacto obviamente tiene que tener, va a tener una influencia directa sobre el modo de vida de estas comunidades, y por lo tanto debe ser consultada y debe ser tenida en cuenta su voz, no solamente como un voto, sino casi que como un mandato. Entonces Para mí eso es muy importante también. ¿Qué vas a decir, Alejo?
No, pues escuchándolos a ustedes me queda totalmente claro que esto es un crimen, es un crimen a una parte muy importante. Lo digo como cualquier otra persona, sin ser conocedor, experto del tema, a nuestra naturaleza, a nuestra fauna, a nuestra avifauna, a las comunidades que viven en este sector. Entonces, pues Natalia, quiero agradecerte en nombre del podcast de Aves de Colombia, por supuesto a Juan Camilo, por haber hecho parte y poder contar a través de este formato que es podcast a muchas personas que nos están escuchando y que quizás también quieren resolver esa duda del por qué es tan grave esta construcción si se llega a dar, entendiendo también que en algunos casos la propuesta del Estado es para obtener mejores beneficios económicos y que le van a ayudar a las comunidades y el discurso que ya conocemos. Entonces, sí me parecía muy importante conocer una posición de dos expertos que realmente conocen y saben a profundidad la gravedad si esto se lleva a cabo. De nuevo, agradecerte por hacer parte del podcast de Aves de Colombia. Seguramente te volveremos a molestar en cualquier otro momento para que nos sigas contando estas historias y este conocimiento tan maravilloso.
Gracias Alejandro y Juan Camilo por esta invitación. Me alegra haber podido compartir un poquito de digamos, una opinión también profesional, pero al fin y al cabo una opinión sobre este proyecto y pues invito mucho a los que escuchan este podcast a seguir aprendiendo de las aves, a informarse mucho sobre proyectos como el de Tribugá y ayudarnos pues a contribuir a conservar la avifauna del país más rico en aves del mundo. Muchas gracias.
Y bueno, yo también quiero aprovechar por hacer una invitación y es utilicemos, ya que estamos hablando de este tema del Chocó biogeográfico, de las comunidades que probablemente no son un tema muy habitual dentro de nuestras conversaciones diarias, digamos que no son municipios que estamos recordando todo el tiempo, pues aprovechemos esto también para invitar a las personas que nos escuchan a que se den un paseíto por nuestra diversidad colombiana. Claramente en este momento, en este contexto de pandemia, eso es un poco difícil, pero en el momento en que las cosas estén un poco más normales, desen la oportunidad de soñar con vacacionar en estos lugares antes de pensar en salir del país. Qué bonito sería que tuviéramos esa ilusión de conocer las comunidades rurales que están en nuestro país. Qué bonito sería ir a ver las ballenas al Chocó, qué bonito sería visitar estas comunidades y no solo nosotros traernos el goce de haber visto esos animales, sino también haber contribuido con el crecimiento y digamos que con el trabajo de estas personas que viven del ecoturismo, pues de esa misma forma, irnos informando, aprendiendo de nuestro país, aprendiendo de nuestra cultura, de la diversidad tan gigante que tenemos, no solamente en fauna y flora, sino también de gente. Y pues digamos que esa es una experiencia maravillosa que nosotros como colombianos me parece muy válido que tendríamos. Entonces, pues es una invitación abierta para todos.
Muchísimas gracias. Hoy invitada Natalia Ocampo en este episodio del podcast Aves de Colombia. Muchas gracias como siempre a Juan Camilo y a ustedes. No se les olvide darle seguir, follow en su plataforma de listening, en la plataforma de escucha favorita que ustedes tengan para que se enteren cada vez que nosotros lanzamos un nuevo episodio de este podcast Aves de Colombia. Yo soy Alejo Vargas y muchas gracias. Chao.
Chao, chao.
Chao.